Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y en el informe de hace unos minutos de Carlos Gurovich, periodista en Israel, nos decía cómo la sociedad israelí, clamando por mayor seguridad incluso de la que ya tiene, ha hecho que la policía en el día de ayer haya hecho una requisa importantísima de armas y, a partir de eso, la acción de la policía. Hace 10 días, creo, hablamos con esta mujer a la que ponderamos y queremos tanto, filósofa, pensadora, titular de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, y nos decía: la inseguridad es una política de Estado. En Israel también se escuchó nuevamente de este asesinato, uno más, pero que ha tenido la trascendencia que ha tenido y que está teniendo en estas horas el de este pobre muchacho Roberto Sabo, ahí en Ramos Mejía. Diana Cohen Agrest, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Miguel. Muchas gracias por llamarme.
No, como siempre, gracias por atendernos. Y Diana, ¿qué podríamos agregar a lo que ya has dicho tantas veces? Yo digo, te escucho, me escucho, escucho a tanta gente y parece que nada cambia.
Nada cambia. Perdóname, tengo retorno, escucho retorno. Si se pudiera arreglar eso técnicamente, agradecida, Miguel.
Claro que sí, están haciendo lo posible.
Te cuento que esto es el día de la marmota. Es como si siempre viviéramos lo mismo una y otra vez. Y donde incluso en este caso todo empeoró. Porque los mismos, no voy a echar la culpa a la policía, porque tengamos en cuenta que la gente que estaba ahí con sus escudos y tirando gases lacrimógenos, lo hacen por orden de un superior. Entonces, y lamentablemente la escena que nosotros vimos ayer y que tanto nos dolió, esto es la policía tirando gases lacrimógenos, es precisamente la medida perfecta para incrementar todos los prejuicios, hasta yo diría el odio que a lo largo de 30 años se gestó por una ideología dominante hacia aquellos que deberían defendernos. Es interesante, bueno, la excusa que da Berni, ¿no? Porque Berni dice, bueno, yo tenía 30 presos ahí adentro de la comisaría y si prendían un fósforo, la comisaría estallaba. Sí, la lectura puede ser bastante verosímil, pero lo cierto es que tiraron lases lacrimógenos contra la gente que iba a reclamar, mientras que con una permisividad total dejan cortar las calles, dejan los piquetes. Entonces, una vez más, acá está la inversión entre la víctima y el victimario, determinada ya desde la cúpula del Estado. Yo siempre digo, no me voy a cansar de decirlo, que en la Argentina la inseguridad es una política de Estado. Es una política de Estado en la cual intervienen los tres poderes. Vos fijate en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, el Ejecutivo, Kicillof no dijo una palabra. En el caso de los legisladores, tanto en la provincia de Buenos Aires como también a nivel nacional, las leyes que sacaron son muy malas. Realmente se sigue todavía con esa orientación a proteger a los victimarios. Esto entre tantas cosas, ¿no? Incluso el Código Procesal Penal y el Código Penal que planeaban, lo digo porque realmente nosotros no tenemos de Usina de Justicia ningún interés partidario y no tengo ningún problema en decirlo. El código existente es el de 1921 y paradójicamente, si se lo cumple estrictamente, es mucho mejor desde el punto de vista penal, por lo menos de los delitos de la calle, que el código que en su momento propuso en el kirchnerismo en el año 2013 con el apoyo de todas las fuerzas, recordemos eso, e incluso mejor que el código que propuso el gobierno anterior, el gobierno de Macri, tanto el procesal penal como el código penal, que también es malísimo porque termina haciendo del castigo una administración de penas donde prácticamente casi todo se puede pagar a través de una multa o de un dinero. Entonces tampoco eso es lo que queremos. Diana, entonces decíamos, ¿no? Por un lado el Poder Ejecutivo, por otro lado el Poder Legislativo, y por último, el Poder Judicial, sobre el que ya vengo hablando desde hace 10 años. Uh-huh. ¿Quién largó a los 4.500 presos? Violini. Y nosotros desde Usina de Justicia y presentamos un amparo, pero lamentablemente es como que, para decirlo con un lenguaje coloquial, les entra por un oído y les sale por el otro. No es que tenemos una respuesta, no es que tenemos de alguna manera una especie como de reconocimiento del mal acontecido. En la Argentina ya no hay distinción entre el bien o el mal. Y lo que quiero decir con esto es que no es un problema meramente de inseguridad. El abolicionismo en que nosotros vivimos, donde no hay penas, donde no hay penas de ningún tipo, porque pasa de año aquel que no aprobó las asignaturas, pasa de grado el chico que no aprendió ni a leer ni a escribir, en las facultades realmente ni hablar de lo laxo, que las actitudes laxas que todavía que existen progresivamente cada vez con mayor énfasis, ni hablar, por supuesto, de que ni siquiera están dictando clases presenciales en la UBA. Vos fíjate que eso es todo un síntoma. Entonces, todo esto lo que nos indica es una degradación cultural. Y eso es lo más terrible, porque por más que cambie el gobierno, por más que cambien algunos dirigentes, porque las bases siguen siendo las mismas y están realmente atornilladas, cada una en su empleo, con la ley de empleo público, entonces van a pasar varias generaciones hasta que podamos salir de acá. Miguel, discúlpame que te di mi opinión, que es tan escéptica en estas horas de la mañana, pero bueno, tal vez vos tengas algo más optimista para decirme, ¿no?
No, yo no solo comparto, sino que digo, lo que has dicho hay que bajarlo en un texto porque es casi, yo diría, una síntesis perfecta de lo que nos acontece, y has hecho una lectura multidisciplinaria, por decirlo así, o multifacética de la realidad. Y hay un aspecto que incorporaste hoy que a mí me ha parecido más que importante también de resaltar, porque dijiste, estos policías que estaban ayer ahí parados tratando de contener y reprimiendo, bueno, finalmente ellos también son ciudadanos que sufren de la inseguridad. Recuerdo a un manifestante que se acercó y le decía, mirá que cuando te vas a ir de este momento tenés que volver a tu casa y también a vos te pueden pegar un tiro, cosa que pasa muy seguido como un ciudadano más, sea policía o no policía. Pero dijiste, acá hay una instrucción que viene de arriba, porque incluso, lo dijiste también, esto ahonda en el prejuicio que hay contra la policía y esto permite también otra descomposición más del tema de seguridad. Digo, es aún mucho más agudo el problema y la intencionalidad que podría haber incluso en esta medida de ayer represiva. Me parece que este es un elemento que incorporaste muy novedoso y a tener en cuenta.
Y sí, y además eso también implica un cambio cultural, ¿no? Porque está muy arraigada el odio a la policía. ¿Vos te acordás de la maldita policía de la provincia de Buenos Aires?
Claro que sí.
Y por eso me parece significativo que el otro día se haya precisamente destacado que es la primera generación, creo que de militares en este caso, que se reciben sin haber tenido ningún papel ni ninguna conexión con la dictadura, simplemente, entre otras cosas, por una cuestión etaria, ¿no? Que son chicos que nacieron después de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con estos policías? Además, tengamos en cuenta, un policía que tiene que estar armado y que no se puede defender, que no quieren imponer las taser con el argumento de que va contra los derechos humanos, que es una cosa que no se sostiene en nada, que gana quizás 40.000 pesos y arriesgando su vida, donde muchas veces ni siquiera tienen chalecos antibalas. Entonces, realmente, creo que tenemos que dar vuelta ese pensamiento, además tan autodestructivo, porque terminamos en última instancia siendo nosotros los perjudicados. Y tenemos que hacer un cambio cultural, poniendo la responsabilidad donde se debe poner, porque hay una cúpula jerárquica, y como siempre, aquellos que ordenan son los mayores responsables. Entonces, por favor, le pido a la gente que cambiemos nuestra cabeza, que cambiemos y que la pongamos en práctica a través de distintos dispositivos. Yo estoy proponiendo en este momento que todo aquel que sabe o que conoce de un juez abolicionista que liberó en un caso concreto a un individuo que no debía ser liberado, que nos manden a info@usinadejusticia.org.ar, donde también hacemos un llamado a todos aquellos que puedan abrir la página de Usina de Justicia y a ver si pueden donar, porque nosotros somos un conjunto de ciudadanos, de 20, 30 ciudadanos, que no recibimos ningún subsidio del Estado ni de nadie, y realmente donde trabajamos a full, voluntariamente, pero obviamente hay erogaciones que se tienen que hacer, y la verdad que en ese punto de vista estamos muy, pero muy solos. Entonces, yo pido muy especialmente a todos aquellos que pueden ayudarnos en esta tarea, que la hacemos fundamentalmente padres y madres que hemos perdido un hijo o un padre, y también médicos, abogados que trabajan absolutamente de forma voluntaria, pero que realmente nos cuesta seguir porque estamos tratando de cambiar realmente una cultura tanática, una cultura que ha producido series de muertes. Si nosotros pensamos, ¿no? Primero la dictadura, después los chicos de Malvinas, Cromañón, y tantas y tantas y tantas muertes de jóvenes que en este momento incluso están emigrando, ¿no? Uh-huh. Es como si realmente estuviéramos como desde el país luchando para echar a los jóvenes.
Reitera, entonces, por favor,
que
Diana,
reconstruir la Argentina. Diana, porque aquellos cuyos hijos se quedan acá, por lo menos para entregarles un futuro, la posibilidad de un futuro un poquitito mejor, Miguel. Uh-huh.
Reitera, por favor, dónde la gente puede formular denuncias y dónde puede apoyar donando para la tarea que ustedes hacen tan, tan importante y que desde ya, desde Radio High, vamos a apoyar.
Bueno, para hacer las denuncias pueden escribir a info@usinadejusticia.org.ar.
Bien.
Hay que tener en cuenta que no es que vamos a dar el nombre de esa persona, simplemente vamos a investigar quién es el juez, que nos diga el caso, porque el problema es que en la justicia penal es totalmente opaca. Vos querés averiguar las liberaciones de los jueces y no hay ninguna información. Entonces, eso lo tenemos que hacer a partir de la ciudadanía. Tienen que ser los ciudadanos que saben de un caso, dándonos la mayor cantidad de datos, y por supuesto en el absoluto anonimato lo vamos a mantener nosotros, es nuestra organización la que va a poner la cara.
Bien, y para apoyarlos.
Entrando en la página, hay ahí una página que es arriba, un botoncito que se llama donar, entonces ahí se puede donar realmente, bueno, lo que se pueda, creo que es de 50 pesos. Pero además, si hay empresarios, pensemos que los comerciantes son aquellos, en segundo lugar, más desprotegidos en esta situación. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, la gente no sale a la calle, la gente tiene miedo de ir a comprar de noche. Es decir, toda la vida comercial también se ha apagado. Entonces, ojalá que realmente que se tome conciencia de que todos los estamentos de la sociedad están siendo perjudicados por lo que nos pasa. Entonces, aquellos que quieran realmente, quizás alguna asociación algún colegio en especial o alguna asociación en especial, bueno, que nos escriban a info@usinadejusticia.org.ar, y también ahí vamos a estar muy agradecidos de poder tener algún apoyo de todo aquel que se acerca de una manera más personalizada.
Diana, los agradecidos somos nosotros. Como has dicho, hay que cambiar la cabeza, y lo que vos, con todos los que están ahí acompañándote, vienen haciendo es absolutamente fundamental para el presente y el futuro de la Argentina. Gracias por estos minutos, como siempre, y ojalá en algún momento podamos encontrarnos a hablar de otros temas.
Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Miguel. Un abrazo a todos tus oyentes.
La filósofa Diana Cohen Agresto, toda una referente en la Argentina, titular de Usina de Justicia. Usted la escuchó, palabra por palabra, imperdible y tan clara, agregando incluso algunos elementos para seguir pensando.